Carrera, es hora de ir directo al grano. Gonzalo de la Carrera y Cecilia Pérez conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Soprole, sano y rico, ese es nuestro único sello. Vive lo mejor del verano en tu hogar con Easy, Enel y APB Larraín Vial, invertir es simple.
Muy buenas tardes, queridos auditores de Directo al Grano, terminando la semana día viernes, pero no una semana cualquiera, terminando el año, el último programa Directo al Grano del año, pero volvemos el próximo. Pero qué emocionante, Julio y Samit, tengo dos invitados muy importantes, Raúl Figueroa, presidente de Acción Educar, y Julio y Samit, ex candidato diputado, ex pingüino, ex...
Abogado, el otro día.
Abogado, sí. Abogado y futuro, eso está por verse. Muy buenas tardes a ustedes, qué rico tenerlos aquí, y qué especial tenerlos en el último día del año, programa radial. La gente seguramente se está yendo a la playa, se está yendo a sus casas, a descansar, fin de semana largo. Así que qué rico tenerlos aquí, muy buenas tardes a los dos, Raúl, Julio, ¿qué tal?
Buenas tardes, Gonzalo, muchas gracias por la invitación. Pues efectivamente, bueno aprovechar este último programa del año, no el último programa, sí, para hacer a lo mejor un buen balance de lo que ha sido esta temporada en temas educacionales, en temas políticos en general. Así que muy agradecido por la invitación.
Y no sé si balance, porque en realidad lo último que ocurre en el año y que entusiasma y que moviliza la educación es el tema de la PSU. Se dio la PSU, salieron los resultados. Y quizás podríamos partir por eso. Hoy día La Tercera publica un mapa laboral que hay detrás de la educación superior, con una infografía muy interesante sobre, por ejemplo, cosas que no sé si muchos alumnos cuando dan la PSU se las preguntan, ¿eh? Hay un tema vocacional muy importante que debe ser lo que nos moviliza a todos, cuál es mi vocación de servicio, pero también hay un tema ocupacional y que tiene que ver con las rentas que reciben las distintas profesiones y que tienen que ver con el grado de empleabilidad de la carrera que uno escoge. Fíjate que yo leía a Raúl que, por ejemplo, un técnico asistente de educación diferencial tiene un 26,8% de empleabilidad. O por ejemplo, un técnico en terapias naturales y naturopatía tiene un 31%. O un técnico en peluquería y estética un 27%. Sin embargo, si uno se va a carreras más tradicionales, por ejemplo, obstetricia y puericultura, un 98%. Administración pública, 99%. Ingeniería en finanzas, 92% de empleabilidad. Son cosas que la gente se preocupa cuando escoge una carrera realmente cuál va a ser su grado de empleabilidad, la probabilidad de encontrar pega.
Bueno, son elementos tremendamente importantes a la hora de tomar decisiones y a mí me parece clave que se instalen estos aspectos como que se le dé esa importancia. Chile ha avanzado mucho. A Chile, nosotros lo hemos conversado muchas veces, nuestro sistema educacional tiene una serie de cuestiones que son muy beneficiosa y que lamentablemente se conocen poco. Hay una página, por ejemplo, se llama mifuturo.cl, que donde se muestra información sobre empleabilidad de las carreras, sobre rentas futuras de las carreras, por institución, por universidad, por instituto, y eso está disponible para los jóvenes a la hora de tomar decisiones, y es fundamental que se conozca. Lamentablemente, muchas veces el debate nos lleva a que como que no sea importante. Y como que se le quita la relevancia a cuál es la empleabilidad, por ejemplo, de una carrera técnica, cuando tú sabes que los jóvenes que en general escogen carreras técnicas lo hacen, entre otras cosas, porque ven ahí tienen una necesidad de encontrar rápido trabajo, tienen una necesidad de mejorar su renta, tienen un deseo de instalarse en el sector productivo, y no hay que perder de vista que parte importante de los efectos de las carreras de educación superior tienen que ver precisamente con algo súper concreto. Si voy a tener trabajo, si voy a tener mejores rentas que probablemente las que tenía mi papá, en el caso de muchos chilenos, y si voy a tener herramientas para poder progresar. Entonces, esta información es fundamental y es bueno que la prensa la tome, la recoja, la devuelta, la muestre, y que los jóvenes la identifiquen como relevante a la hora de tomar sus decisiones.
Sí, a mí me pasa que cada vez que llegamos a final de año tenemos como la crónica de una muerte anunciada, porque como que el proceso de la PSU y de la admisión, uno podría decir lo que va a pasar. El día uno va a decir que los alumnos reconocieron las salas, que después serán los puntajes, y después siempre hay cierto escándalo en torno a los puntajes. Veíamos en el diario hace pocos días la lista de los 100 mejores colegios municipales, los 100 mejores subvencionados, los 100 mejores particulares. yo creo que nosotros también tenemos que hacernos cargo de los 100 peores colegios. O sea, así como siempre está esta lista de los 100 mejores, a mí me gustaría que se agarrara la lista de los 100 peores y dijéramos cómo nos vamos a hacer cargo de esa situación. O sea, uno le podría decir a la ministra de Educación o a la próxima autoridad, mira, aquí están los 100 peores colegios de Chile en la PSU, ¿cuál es el plan para estos 100 de cara a la próxima PSU y a lo siguiente? Y respecto a la empleabilidad que tú planteas ahí, Gonzalo, yo creo que es un factor esencial, que es muy importante que los alumnos lo conozcan. Pero una de las dimensiones, una dimensión es la rentabilidad, una de las dimensiones va a ser la empleabilidad, y hay una segunda dimensión que yo creo que le falta a muchos estudiantes, que es conocer bien el contenido de las carreras. A mí me parece que a veces hay jóvenes de cuarto medio que te dicen quiero estudiar Derecho, y no saben qué ramos van a tener, no saben cómo se estudia Derecho.
Eso realmente es típico.
Yo le digo a mi amigo, oye, tú sabes que estudiar Derecho es estar todos los días antes de las pruebas caminando en la biblioteca, porque es raro, Derecho se estudia como caminando, o sea, como leyendo, caminando, y puro leer, y el leer, y todo el día aprenderse de memoria las definiciones y los artículos, y después eso tiene otro mérito, etcétera. Y no, es que yo nunca sabía, y me cargó Derecho, porque es que hay que leer mucho, bueno, hay que esperar. Entonces, yo creo que hay que tener mayor información respecto a lo que va a pasar después de la carrera, pero también respecto a lo que va a pasar durante la carrera. Porque hay muchos muchachos jóvenes a los 18 años que te dicen quiero estudiar ingeniería, quiero estudiar comercial, porque ven más bien en qué van a trabajar. Y creo que también es relevante saber cómo se estudia esas carreras. Y también no tener este miedo como al fracaso. Hay gente que dice que me metí a esta carrera y tengo que terminar esta carrera. Yo a todos mis amigos más jóvenes les digo, oye, si te querés cambiar y tenés una duda, dos dudas, ya con 10 dudas, oye, cámbiate. Porque lo que va a pasar es que vas a estar 20, 30 años trabajando en esto, y es mucho mejor trabajar en lo que te gusta que trabajar en cosas que no te gustan, y después vas a ser un profesional frustrado y vas a estar siempre con esa mística ojalatera, y ojalá hubiese sido otra cosa, ojalá hubiese estudiado tal cosa,
etc. Ojalatera.
Claro, el cachazo que siempre ojalá hubiese sido otra cosa, ojalá no me hubiera casado, ojalá me hubiera casado, no sé, pero siempre que hay que están buscando excusas. ¿Y es por qué? Porque algo pasó que no se tomó esa buena decisión, y yo creo que las buenas decisiones son las que se tienen con la mayor información sobre la mesa. Y aquí pasa a todo nivel. Yo siempre digo, pero mi familia, nosotros con mi hermana somos los primeros profesionales de la familia, y mi hermana estudió pedagogía y fue hace poco a su egreso, pero hace pocas semanas me dijo, oye, Julio, más o menos, ¿cuánto gana un profesor? Oye, mi hermana estudió pedagogía, no sabía cuánto gana un profesor, no sabía. Y eso yo creo que se repite en muchas familias. Obviamente que tiene vocación de profesora y le encanta a los niños, quería dedicarse a eso y le da un poquito lo mismo. ¿Cuánto va a ganar después? Yo cuando le dije los montos hubo cierto escándalo, pero esperemos que vamos subiendo los sueldos de los profesores poco a poco. Pero ahí falta información. O sea, personas inteligentes, que van a la universidad.
Tampoco a esa edad existe una noción de con cuánta plata alcanza para qué cosas, ¿ah? Fíjate que yo me llevé una sorpresa, estaba leyendo los mayores ingresos para la gente que quiera estudiar en Instituto de Formación Técnica. Fíjate que hay el técnico en minería y metalurgia, recién dentro de los primeros 4 años de su titulación gana 1.142.000 pesos, y que es bien parecido a lo que gana, por ejemplo, dentro de las carreras de mayor ingreso, un ingeniero en finanzas, 1.248.000 pesos. De repente uno tiende a subestimar ciertas carreras técnico de formación técnica, que son re bien pagadas,
y no solo son bien pagadas, sino que tienen otra cosa interesante, son más cortas muchas veces. Entonces, sí, si uno lo mira ya en términos bien económicos, digamos, estudias, son más baratas de estudiar porque tienes que pagar menos aranceles, pagar menos tiempo, sales antes, tienes por lo tanto alcanzas antes, te metes antes al mundo productivo, a con los trabajos, y tienen rentabilidades que son bien interesantes. Por eso es bueno que esto esté...
Bueno, pero hay gente que podría discutirnos diciendo, bueno, ustedes están viendo el promedio de los ingresos de los primeros 4 años, pero habría que ver cuál es el ingreso a los 15 años, a los 20 años, porque puedes partir de una situación similar y puedes terminar en una situación muy distinta. Pero en todo caso, el punto partida no me parece, cuando uno habla de la igualdad en el inicio, no me parece malo. Yo hubiera esperado encontrarme con cifras muy, muy inferiores. Fíjate que técnico en electrónica y electrónica industrial, 886.000 pesos. Eso es lo que gana un ingeniero comercial recién recibido en sus primeros años. O sea que no es tan malo, no son tan bajos, ¿eh?
Eso te muestra el increíble impacto en movilidad social que tiene el paso por la educación superior. Porque del orden de el 60-70% son jóvenes, primera generación en educación superior. En general, esos jóvenes, todas estas remuneraciones que tú estás viendo, tienden a ser en promedio más altas que las remuneraciones de sus propios padres, muchas veces. Entonces, el impacto que tiene en movilidad social es gigantesco, y por eso esto es bueno verlo, desde el punto de vista de las decisiones individuales que tienen que tomar los jóvenes, y también sirve mucho para entender las características de lo que tenemos en Chile. Lo que tenemos en Chile es, en cierta medida, un gran lujo de contar con una plataforma de movilidad social basada en la educación superior, que tiene un efecto increíble. Chile tiene, para que sepan ustedes, el premio salarial de la educación superior es el más alto de los países de la OCDE. Es del orden de 2,8 veces. Significa que entre un joven que solo llega hasta cuarto medio y uno que pasa por la educación superior, en promedio, el que pasa por la educación superior gana 2,8 veces más que el que solo llega hasta cuarto medio.
Y eso corre, Raúl, para todo tipo de universidades, porque la gran discusión que ha habido durante los últimos años es que han habido muchas universidades que han tenido en su currículum carreras de poca demanda, digamos. ¿El paso por la educación superior, superior incluye a todas estas opciones o hay que ser más selectivo?
No, o sea, ciertamente estamos hablando de promedio y los promedios esconden muchas cosas, ¿cierto? Sí. Ahora, y evidentemente también esto se abre y tiene otras diferencias que hacer. Ciertamente que el nivel socioeconómico a veces de los jóvenes influye, porque tienen también un background de atrás que los lleva a tener a veces mejores trabajos, a encontrar el trabajo más rápido. Todo eso hay que ir revisándolo y ojalá que estos datos puedan controlar por esos aspectos. Por eso también hay que incorporar otros elementos, como la calidad de las instituciones, el prestigio de las instituciones, la acreditación, que cada vez más va dando mejores señales de si acaso la institución efectivamente cumple con lo que los jóvenes desean a la hora de elegir.
Oye, déjame agregar un dato adicional antes de seguir con esto. Tú hablas de la información. Yo creo que la información tiene que llegar a los alumnos, pero también a las familias. A mí pasa que de repente hay muchos prejuicios en las familias por falta de información. Ejemplo, en la generación de nuestros padres, las universidades estatales eran lo que la llevaban. En cambio, hoy día eso no es así, es un mundo mucho más diverso. Hay universidades privadas buenas, hay universidades estatales buenas, pero también estatales más o menos y privadas más o menos. El prejuicio de muchas familias es si es estatal es bueno. Yo creo que eso ha cambiado hoy día y por tanto hay que tener más información respecto a esas calificaciones para poder hacer un juicio mejor. Lo mismo pasa con los ingresos de las personas. Todas las mamás y las familias en general lo que trata es que los hijos vayan a la universidad. Y miran a veces menos la educación técnica profesional porque en su generación se miraba muy en menos. Pero hoy día el país cambió. Tenemos centros de formación técnica de gran excelencia. El Duoc está acreditado por 7 años de acreditación. Entonces, cuando tú tienes un modelo educacional que ha cambiado mucho en los últimos 20 o 30 años, que ha permitido que hayan universidades privadas de excelencia y que además permitan que muchos de los estudiantes que estén ahí sean la primera generación de su familia, habla de un modelo educativo que cambió, que a veces las familias no tienen tanta conciencia de ese cambio, y las familias son decisivas a la hora de las decisiones de los alumnos también, de los jóvenes. Entonces, la información tiene que ir dirigida a los alumnos, pero también a las familias. ¿Cuántos alumnos estudian estas carreras más rentables, entre comillas, derecho, comercial, civil? Pues el papá le dice, mira, primero estudia una carrera y después haz lo que queráis. Yo siempre cuento el caso de un amigo que más chico que le pregunté, ¿qué voy a estudiar? Y me dijo, no sé, estoy entre derecho o música. Entonces iba a molestarlo, le dije, ¿qué dice tu papá? Me dice que estudie música. Entonces le dije, oye, tu papá es un ídolo, porque la gran mayoría de los papás lo que le diría es, estudia derecho y después estudia música, estudia comercial y después estudia, primero te saca una carrera y después estudia un hobby. Yo creo que también es importante que los papás tengan conciencia de cómo ha cambiado nuestro sistema educativo, de la diversidad de proyectos que existe, la diversidad de resultados que existen en calidad, y también efectivamente estos datos de rentabilidad futura que valorizan mucho, más de lo que decía Raúl, de que son carreras más cortas, las técnicas profesionales, que son más baratas y que generan un impacto muy potente en los ingresos futuros, de que las familias tengan conciencia de eso, porque ellos también son agentes de la decisión muy importante.
Oye, y hay otras carreras, por ejemplo, que son muy populares, pero que pagan muy mal, periodismo, por ejemplo. Hay mucha gente que escucha este programa y piensa que yo soy periodista.
Ah, entonces me critica. ¿Piensa que te forrás en plata?
No. Piensa en que me falta objetividad.
Y no, yo no soy periodista.
No soy periodista. O sea, la gente que me está escuchando no sabe, no soy periodista.
¿Pero te falta objetividad?
No me falta. Es que la objetividad no existe. Todo el mundo es pura subjetividad.
Es verdad.
¿Ah? Así que no me falta. Yo tengo mi línea conocida, hago programas de opinión política. Y en el fondo lo que trato es difundir el modelo de sociedad que yo creo que es el que más nos conviene. Yo creo que defienden otro, por eso es que este programa es plural. Invitamos a gente de Juan Andrés Lago, por ejemplo, ayer, del Partido Comunista, a Miguel Crispi, ¿no es cierto?, Fundación de Frente Amplio, hasta gente como a José Antonio Kast, que lo hemos tenido acá de la derecha. Me están haciendo señas para que vayamos a una pausa. En Soprole tenemos un sello, hacemos productos sanos y ricos, por eso llevamos 10 años mejorando nuestras recetas. Hoy el 80% de nuestros productos están libres de sellos, vida saludable y productos sanos y ricos. Ese es nuestro único sello. Hoy los quiero invitar a abrir una puerta a una nueva energía.
limpia y eficiente, porque con Enel abrimos la puerta a un mejor mundo en el que podemos vivir juntos. ¿Sabe lo que es un Future Hunter? Es un asesor de la Rain Vial, experto en inversiones y APB, que busca a los que quieren convertir su futura pensión en un muy buen negocio. Conoce más sobre el APB de la Rain Vial en larainvial.com/APB. Aprovechar tu terraza al máximo o inventar siempre una excusa para hacer un asado. Esas son las cosas maravillosas que pasan en el verano. Como el especial verano de Easy, donde puedes encontrar todo lo que necesitas para vivir mejor, la mejor estación del año en tu hogar, el mejor lugar del mundo. Descubre más en nuestras tiendas y en Easy.cl. Easy, vivamos mejor. Estoy conversando con Raúl Figueroa, presidente de Acción Educar, y con Julio Isamit, ex candidato a diputado por Santiago. Vamos a una pausa y volvemos con más Directo al Grano.
Explica los saltos.
Me encantaría saber si lo que estoy enviando al colegio es una buena colación.
Es recomendable que una colación no supere el 10% de calorías que consumimos al día. Por eso, prefiero una colación saludable, con lácteos como la leche y el yogur Soprole, que no solo son saludables, también son gran fuente de calcio y proteínas. Y obvio, porque son libres de sellos. Para más información, síguenos en Facebook, en el fanpage de Soprole.
Soprole, sano y rico.
Recuerda, la aplicación Enel Clientes Chile es la forma más fácil y rápida para avisarnos si estás sin luz. Descarga gratis la aplicación Enel Clientes en tu celular y comienza a utilizarla. Más información en www.eneldistribucion.cl.
Comenzó el especial.
¡Competencia de bombitas!
32 grados afuera y 28 grados adentro.
¡Acampar en el patio!
Ven y disfruta del verano en Easy. Todo lo que necesitas para vivir la mejor estación del año en tu hogar. El mejor lugar del mundo. No te pierdas un 30% de descuento en todos los juegos de Terraza Ratán o Civil Ratán con tarjeta Scotiabank Cencosud. Y 20% con todo medio de pago. Descubre más en nuestras tiendas y en Easy.cl. Easy, vivamos mejor.
En Agricultura seguimos Directo al Grano con Gonzalo de la Carrera y Cecilia Pérez.
¿Saben lo que es un Future Hunter? Es un asesor de la Rain Vial, experto en inversiones y APB, que busca a los que quieren convertir su futura pensión en un muy buen negocio. Conoce más sobre el APB de la Rain Vial en larainvial.com/APB. Aprovechar tu terraza al máximo o inventar siempre una excusa para hacer un asado, esas son las cosas maravillosas que pasan en el verano. Como el especial verano de Easy, donde puedes encontrar todo lo que necesitas para vivir la mejor estación del año en tu hogar, el mejor lugar del mundo. Descubre más en nuestras tiendas y en Easy.cl. Easy, vivamos mejor. Y en Soprole tenemos un sello, hacemos productos sanos y ricos. Por eso también apoyamos la vida saludable a través del programa de deporte escolar más masivo del país, que reúne cada año más de 2 millones de personas de Arica a Punta Arenas. Vida saludable y productos sanos y ricos, ese es nuestro único sello. Estamos en Directo al Grano, soy Gonzalo de la Carrera, estamos conversando con Julio Isamit y con Raúl Figueroa sobre el tema de educación. Bueno, y si uno se sale un poco, ¿no es cierto?, de la empleabilidad y de las rentas iniciales de las carreras, porque conversábamos al cierre del bloque anterior que periodismo, una carrera súper, súper popular, pero muy muy mal pagada, o hay demasiados periodistas que con exceso de oferta, ¿no es cierto?
Bueno, es que eso es lo que pasa cuando cuando hay mucho profesional de una determinada área. Evidentemente la empleabilidad puede tender a bajar y las remuneraciones también, y esto es súper interesante porque lo que tú ves es que hay ciclos, los ciclos son muy largos. Entonces uno dice, de repente, apuntar a que las carreras sean efectivamente más cortas, a que las carreras sean de formación un poquito más general. Hay una tendencia fuerte, algunas universidades lo han hecho, creo que es interesante, a, por ejemplo, tener ciclos de 4 años o a veces incluso de 3 años, y luego pasan un magíster, por ejemplo, de especialización, y eso le da mayores alternativas a los jóvenes y les abre también un espacio de proyección, porque nosotros también tendemos a jugar a veces las carreras de que, oye, estudió tal cosa y resulta que no trabaja específicamente en el área donde estudió. A mí eso no me parece, por definición, un problema. Lo que sería un problema sería que no tenga trabajo, lo que sería un problema es que esté totalmente desilusionado con su formación, pero evidentemente si uno pretende trabajar, no sé, pues estudiar 5 años y luego trabajar 35 o 40 años exactamente es lo mismo, a mí eso me parece un problema. Yo creo que
solo 2 compañeros de universidad que han trabajado en la misma empresa, solo dos.
Les va a llegar un reloj de oro después. Claro.
Uno en el Parque Recuerdos, fíjate, el ciclo del Parque Recuerdos, como bien repetitivo.
Va a terminar ahí. Con seguridad va a terminar ahí.
O sea, a jubilar y la van a meter dentro del cajón. Y el otro en Celulosa Arauco. Oye, y...
Me pidió una pregunta, Gonzalo, a Raúl. ¿Qué traba tenemos hoy día para disminuir las carreras? Porque una de la duración de las carreras, porque una de las cosas que veo yo es que a veces las universidades tienen que suplir deficiencias del colegio y por tanto terminan destinando gran parte el primer semestre, el segundo semestre incluso, a nivelar alumnos. Y por tanto te dicen, no, yo no puedo cortar carrera porque los alumnos vienen tan débiles en el fondo de musculatura intelectual, de hábito, de preparación, que yo tengo que preparar un quinto medio. Entonces, ¿cómo nosotros nos hacemos cargo de eso? Porque yo escucho lo de disminuir las carreras y yo estoy muy de acuerdo. Sobre todo también lo de formación general, porque uno ve muchos alumnos, estos no son deficiencias del colegio, que en primer año les cuesta mucho escribir un ensayo. ¿Por qué? Porque no han leído. Cuando la gente no lee mucho, escribe peor, porque la verdad es que tiene esta musculatura atrofiada. ¿Cómo nos hacemos cargo de eso? Porque ahí yo creo que hay una debilidad y que la universidad siempre tiene esta buena excusa para decir, mira...
Yo creo que son restricciones de distinto orden. Una cultural, ¿eh? De hecho, yo soy abogado, por ejemplo, y si tú planteas a los abogados más antiguos, oye, vamos a estudiar derecho en 4 años y no en 5... ¿Pero cómo es posible? Y entonces no vamos a estudiar derecho internacional privado y no sé qué. Hay un montón de ramos que tú efectivamente son importantes, que tú los puedes hacer en especialización, los puedes elegir, digamos, etcétera. Entonces hay una cosa cultural, hay una cierta tranca de que si uno acorta las carreras va a quedar la sensación de que esos profesionales van a salir mal preparados. Y yo creo que eso hay que enfrentarlo porque efectivamente la preparación de hoy es distinta a la preparación que se requería hace 30 años atrás. Hoy día los profesionales tienen que estar preparados fundamentalmente para el cambio, de hecho, no para una cosa rígida. Y entonces esa cosa cultural es fundamental abordarla. Segundo, hay una cuestión también de quién da el primer paso. Nuestro sistema es efectivamente bien competitivo a nivel de las instituciones. Entonces, el primero que da un paso, el primero que se atreve a bajarle un año a derecho, por ejemplo, bueno, ¿cómo va a ser eso recibido por los estudiantes? Oye, a lo mejor, por esta cosa cultural que está, a lo mejor van a perder alumnos. La Católica, por ejemplo, la Universidad Católica hizo una cosa interesante, le bajó un año a medicina. Y fue un paso bien relevante y marcó cierta pauta. Entonces, segundo, al fondo, hay que atreverse a hacerlo.
Yo no sé si bajar un año sería lo indicado. Yo creo que curricularmente bajar un año sería indicado, pero no bajar un año en universidad. Yo creo que ese año se podría ganar en una formación más integral, estudiando el mundo de las artes, de las humanidades, de las letras, de tantas otras cosas que te forman a una persona integral, all-rounded, le llaman los gringos.
¿Viste lo que hizo Adolfo Ibáñez?
No.
Esa, yo estudié en la Católica, no estudié en Adolfo, pero vi ahora que entregó una caja con libros.
Claro, lo tienes un perdón.
Entonces, entre a todos los alumnos pregaban, entre una caja con libros que va desde Marx hasta Adam Smith, que los alumnos, ellos consideran muy relevante que estas 20 lecturas los alumnos tengan que tenerlo en primer año.
Me encuentro súper interesante.
Y extraordinario, porque yo soy el papá de ese cabrón, llega con una caja con 20 libros, que a mí me gustaría leerlo. O sea, yo estoy buscando la lista para ver cuál me falta, y quizás me falten los 20, pero si una universidad buena como la Adolfo Ibáñez está diciendo, estos son 20 libros que son muy relevantes, que tú estés al día con esto, yo lo encuentro valioso, y que eso permee distintos ramos, y que no solo sea un ramo de lectura, sea una lata, pero que permee la formación integral de los alumnos, yo encuentro que es muy relevante, y son buenas ideas.
Yo recomiendo el hombre que amaba a los perros, por ejemplo.
Maduro, extraordinario.
Largo el libro, pero muy bueno, y qué lata haber llegado a los 55 años que tengo yo de mi vida, haberlo leído recién, que ganas haberlo leído mucho antes. Y fíjate que yo creo que es súper importante que exista este sistema como de college, que en Estados Unidos, pero que acá no lo replicaron, lamentablemente no lo replicaron bien en Chile. Fue una
copia. Claro, lo que pasa en el caso de Estados Unidos es está instalado a nivel general. Sí. Es un poco lo que yo trataba de explicar antes, de que acá el que da el primer paso tiene mucho, corre mucho riesgo. Claro. O sea, si tú dices, por ejemplo, el college de la Universidad Católica, que es un derivado del bachillerato, sí, que fue un primer impulso, yo lo encontraba una iniciativa súper interesante, porque precisamente, perdón el paréntesis, pero los aspectos vocacionales son complejos. Sí. Y tú, saliendo de cuarto medio, la verdad es que los muchachos tienen muchas más dudas que certeza. Yo lo veo, y perdón la cosa súper puntual, con mis niños. El mayor de mis niños pasa a tercero medio. Y yo ya estoy conversando las carreras, y entonces ellos empiezan a ir.
Lleva este informe de empleabilidad.
Y se desesperan, en la conversación se empiezan a desesperar, oye, pero ¿cómo pueden haber 10 carreras en el fondo? O sea,
son muy pocas.
Qué estrecho. Sí. Y te lo transmiten, qué estrecho el margen de decisión. Entonces tú ahí te explicabas que en realidad esas carreras te abren un abanico para otras cosas y que hay otras. Pero te fijas que
o sea, yo creo que exageraste cuando 10, porque cuando se empiezan realmente a cortar, son como 5 las opciones que realmente un alumno que ni alto puntaje considera.
Entonces son,
y hay una que está fuera del alcance prácticamente de todo el mundo, que es medicina. Claro, o sea, claro, quedar en medicina en cualquier universidad de Chile requiere un promedio ponderado de 790 puntos, que es extremadamente alto y es súper difícil.
Ahora con el college, yo creo que hay que tomar una decisión, pero no quedarse medio camino, porque yo no sé, yo lo que veo con lo que pasó con college de la Católica, que la idea es súper buena, pero la gran mayoría de los alumnos sigue viendo college como una manera de cambiarse a la carrera que de verdad quería. Entonces, claro, me meto a college porque después me quiero cambiar a comercial, a civil, a derecho. Y no a estudiar college, que 4 años de college con esta formación integral, diversa.
Pero ahí es donde, perdón, la cultura...
es demasiado fuerte.
Está muy instalada, porque sería ideal que los empleadores identifiquen en ese alumno que tiene una formación más amplia, menos específica por definición, digamos, vean en eso un valor. Y lo que uno ve muchas veces es que, lamentablemente, las decisiones del sector productivo están súper enfocadas y razonables, porque tiene un sentido de urgencia, el tipo necesita un profesional que le resuelva un problema muy concreto muchas veces, y eso hace que se deje de valorar por el sector.
Pero también pasa que los alumnos que quedaron en carreras tradicionales, por ejemplo, el que quedó en ingeniería civil o el que quedó en ingeniería comercial y no se fue por la vía del college, dice que los profesores que asignan para los ramos de college o la complejidad de la asignatura en la gente que estudia college es de inferior nivel. Ese es un tema también que, de alguna manera, desde el interior de la universidad los alumnos te lo explicitan. Te dicen, ¿sabes qué más? Sí que es un college, pero el ramo college no lo hacen tan difícil. Como que existe un menosprecio, un menoscabo también de quien dicta o hace el currículum. Porque a lo mejor debiera ser tan exigente como el resto de las carreras, solo que tenga una formación mucho más integral.
Oye, ahora el punto cultural de Raúl es relevante porque... si tú querés contratar, no sé, un periodista, de repente va a un periodismo corporativo de una institución, de una empresa, de una fundación, quizás mucho mejor un college en que tengan ramo de periodismo, ramo de comunicaciones, ramo de relaciones públicas, y para mí ese profesional es mucho más valioso y competente que un tipo que haya estudiado 4 años periodismo o 5 años periodismo. Lo mismo pasa con aquello, por ejemplo, yo estudié derecho y en verdad me encantó derecho y quizás me dolería quitarle un año de derecho. Pero claramente no voy a ejercer de abogado. Y de repente se valora mucho haber tenido más ramos de economía, o más ramos de historia, o más ramos de ciencia política.
Bueno, yo de hecho yo creo que casi todas las carreras, y sobre todo la gente que tiene afinidad y vocación pública, por el tema de las políticas públicas, debieran tener al menos un barniz de economía para comprender los conceptos de escasez, de que los recursos no son ilimitados, de que hay que priorizar, de que focalizar, de que las personas responden incentivos, que las personas se mueven por incentivos y entender cómo funciona eso. Yo creo que es súper importante que uno pudiese tener en todas las carreras, tal como en la Adolfo Ibáñez me contaste, entregar un libro. Yo creo que debieran haber en las mallas de las carreras al menos introducción a la economía en muchas partes, porque hasta en la economía doméstica, en tu casa, tú vas a tener que administrar recursos escasos, vas a tomar decisiones que de repente te comprometen y quedas comprometido más allá de lo que tú querías o que tú hubieras dado cuenta. Tenemos que ir a una pausa y vamos a seguir profundizando sobre eso. Estamos conversando con Raúl Figueroa, presidente de Acción Educar, y con Julio Isamit. Inicia, aprovechar tu terraza al máximo, inventar siempre una excusa para hacer un asado. Esas son las cosas maravillosas que pasan en el verano. Como el especial verano de Easy, donde puedes encontrar todo lo que necesitas para vivir la mejor estación del año en tu hogar, el mejor lugar del mundo. Descubre más en nuestras tiendas y en easy.cl. Easy, vivamos mejor. Y hoy los quiero invitar a abrir una puerta a una energía limpia y eficiente, porque con Enel abrimos la puerta a un mejor mundo en el que podemos vivir juntos. Vamos a ir a nuestro departamento de prensa para saber qué está ocurriendo a esta hora de la tarde y volvemos con más Directo al Grano.
Hablar de un Cabernet Sauvignon de Viña Pérez Cruz puede transformarse en una larga historia de éxitos. Y hoy celebramos nuestro Reserva 2015. Premiado por Decanter World Wine Awards con medalla de platino y 95 puntos. Más que suficiente para seguir celebrando en familia. De Maipo Andes, Viña Pérez Cruz, una familia de nobles tintos.
bienvenido a COPEC. Hola. ¿Cuánto carga?
Un mes de combustible, por favor.
Muy bien.
Amigo taxista, inscríbete en taxiamigo.cl y si cargas combustible con tu tarjeta Taxiamigo, participas por uno de los 8 premios de un mes de combustible gratis y una estadía para 2 personas en Termas de Jagüel. Si no tienes tu tarjeta, pídela ahora en taxiamigo.cl.
Te invitamos a Ópticas Schilling, donde encontrarás la colección de lentes de la marca Harley Davidson, una de las marcas más reconocidas y respetadas, símbolo de libertad, aventura e individualidad. Visita nuestros locales Ópticas Schilling y encontrarás reconocidas marcas como Harley Davidson, Guess y Skechers, entre otras. Ópticas Schilling, tu salud visual en las mejores manos.
En Sura compartimos tu sueño de conocer el mundo, de conquistarlo, de hacerlo tuyo. Por eso comienza por conocer un mundo de inversiones con nuevas alternativas de Sura, ETF, plataformas de transacciones internacionales y fondos de inversión que se suman a la mayor oferta de fondos mutuos de Chile de los mejores managers del mundo. El mundo está más cerca que nunca. Sura, ahorra con productos de inversión. Fondos intermediados por corredores de Bolsa Sura. Infórmese sobre sus características esenciales, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno.
¿Necesitas comprar neumáticos para tu automóvil? En Acedan llevas 4 neumáticos en promoción y pagas solo 3. Sí, solo 3. Acedan, distribuidor número 1 de neumático Bridgestone Firestone en Chile, con más de 18 sucursales a lo largo del país, desde Copiapó a Osorno. Para mayor información, llámanos al 600-5837-600 o compra tus neumáticos en www.acedan.cl. Si piensas en neumáticos, piensa en Acedan.
¿Glassy? Glassy es mirarte al espejo con tus mejores anteojos ópticos y que se te escape un mijita rica.
Glassy. Go Glassy.
Ven por tu 2x1 en anteojos ópticos en Rotary Kraus, para que siempre puedas tener más de un estilo y lucirte con todos tus amigos. Para más información ingresa a www.rica.cl.
Go Glassy.
Le damos la mejor bienvenida al 2018.
Comenzamos a las 9 de la noche.
9 de la noche.
En vivo, junto a Tomo como Rey.
Estamos arriba de la pelota.
Sonora Barón. Y Sonora Malecón.
María, María.
Música y diversión para recordar lo bueno del año que termina. Y empezar de la mejor manera un gran 2018.
Y desde las 12, el bailable en agricultura hasta las 6 de la mañana. Recuerde, lo invitamos a celebrar este año nuevo en Radio Agricultura.
Agricultura, 92.1 en Santiago, en Osorno, 91.1.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo de la Carrera y Cecilia Pérez.
Estamos de vuelta en Directo al Grano, soy Gonzalo de la Carrera y estoy conversando con Raúl Figueroa, presidente de Acción Educar, y con Julio Isamit, ustedes lo conocen, panelista de nuestro programa, candidato a diputado. Lamentablemente no quedó esta oportunidad, pero no por eso está de rodillas, sino que ya está de pie.
Por eso no por eso lo vamos a echar del programa.
No, muy interesante siempre tener la opinión de... Aquí en este programa tenemos varios jóvenes, ¿eh? Tenemos a Miguel Crispe, a Rodrigo Checopar de Revolución Democrática, a Julio Samir, Guille Ramírez. Hay una renovación de la política y de las políticas públicas en el programa. Raúl Figueroa, que nos ha acompañado acá, es que lo hemos invitado, ha venido. Lo vamos a invitar más, porque este año ya dejó ser político. El próximo año hay un tema más de políticas públicas, más de conversar temas que le afectan cada día en su contingencia a la gente. Y volviendo al tema de educación, está la ley de educación que se está tramitando, que tiene sus días críticos ahora en enero. ¿Qué nos puedes contar de eso? ¿Qué ha cambiado, Raúl Figueroa? ¿Qué es lo que se puede esperar? Porque como que llevamos glosa presupuestaria 3 años y de alguna forma, ¿en qué está? ¿Por qué no hace una
pequeña síntesis? Un resumen, complejo, porque la verdad es que el voy a partir por el final. El tema es tan complejo, sigue siendo muy difícil de resolver. Hay grandes diferencias. Es una propuesta del gobierno que ha sido transversalmente criticada, no solo por el mundo político, por el mundo técnico, por los rectores, por los académicos.
Pongamos un marco de referencia. Este proyecto de ley entra y hay 683 indicaciones. de las cuales la mayoría de esas indicaciones son de la actual oposición, futuro gobierno, del sector de Chile Vamos, pero también hay muchas observaciones, 60 y tantas indicaciones que vienen desde el propio...
Del propio gobierno, otras tantas de senadores de la nueva mayoría. Y lo dramático de todo esto, porque eso es lo dramático, está muy bien que se presenten muchas indicaciones, que hay una amplia discusión, ojalá se discuta mucho. Lo dramático es que la discusión se le quiere poner término el 17 de enero de este año.
O sea,
habría
que ir 683 en 10 días hábiles.
Exacto, o sea, estamos en presencia de un arrebato legislativo para una materia que va a tener un impacto tremendamente relevante para los próximos 30 años, y en esto, a mi juicio, es fundamental poner un poquito la pelota al piso. ¿Qué es lo que pasa con este proyecto? Porque estamos hablando a lo mejor en el aire para que los auditores entiendan. Es un proyecto que modifica en toda la línea el sistema de educación superior. Crea nuevos órganos del Estado, crea una superintendencia, crea una subsecretaría, modifica el sistema de acreditación, crea todo un nuevo sistema de financiamiento asociado a la gratuidad universal. Y todo esto bajo lo que ya es complejo. O sea, todos esos elementos, si uno los mira así, simplemente por ver los títulos, tú dices, bueno, cada uno de esos aspectos requiere una discusión muy serena, muy acabada. Además, incorpora que en cada uno de estos ejes hay profundas diferencias. Hay una, si uno mira el proyecto de ley, hay un evidente afán más bien controlador, en algunos casos intervencionista, de el sistema de educación superior, que se contrapone con lo que al menos yo considero son los aspectos positivos de que uno hubiese cuidado: la diversidad de proyectos, la autonomía de las instituciones, la mayor posibilidad de los jóvenes de poder efectivamente escoger entre una amplia gama de alternativas. Entonces, es una discusión muy compleja en términos ideológicos, en términos súper concretos de cómo organiza el aparato estatal, en lo que necesitan efectivamente las instituciones de educación superior. Y yo no digo que no haya que tener esa discusión, al contrario, yo promuevo esa discusión. A mí lo que me parece grave a estas alturas es que, habiendo tanta crítica, siendo un tema tan complejo, el gobierno haya decidido despachar esto en un mes o menos.
¿Tiene viabilidad política en 17 días que pueda salir?
O sea, esto es una cosa súper matemática. Cuando tienes los votos, lo puedes sacar. La pregunta más que si puede salir o no es qué es lo que va a salir.
¿Pero tú crees que en este escenario donde hay una descomposición en la izquierda, donde la Democracia Cristiana definitivamente se dividió en dos facciones que parece ser casi equitativa en el Parlamento, vaya a entregarle los votos necesarios, o no necesitan ni siquiera esos votos de la
Democracia? Necesitan los votos de la Democracia Cristiana. En esto, además, la Democracia Cristiana, como tú bien planteas, es difícil saber qué es lo que es hoy día la Democracia Cristiana. Hay ¿cuál es la esencia?
Hoy día post-elecciones, digamos.
Claro, ¿cuál es la esencia de la Democracia Cristiana? ¿Es Mariana Elwin? ¿Es Yanna Proboste? ¿Es Ignacio Walker? ¿Quién representa? ¿Cuál es la voz hoy día de la Democracia Cristiana? Y es súper interesante porque tú tomas, por ejemplo, los comentarios que ha hecho Mariana Elwin sobre este proyecto de ley, o José Pablo Arellano. Yo a mí me tocó ir a una sesión del Congreso donde compartimos la mesa, digamos, ¿eh? Y las críticas al proyecto eran brutales.
Pero ni José Pablo Arellano ni Mariana Elwin tienen guitarra en esta...
Pero son
en esta fogata.
Pero son elementos fundamentales dentro de la DC. O eran, ya no sé, a lo mejor Mariana Elwin va a dejar, no sabemos, ahora está con un...
Yo te haría la pregunta más: la gente que es DC, que está en el Parlamento y que deja el Parlamento. Claro. Eso yo creo que pueden hacer una diferencia, porque
eso va a tener mucha libertad.
Gabriel Silver, Proboste, ya sabemos cómo van a votar. Claro.
Esa gente que tú escribes en abstracto tiene un nombre, que es Ignacio Walker.
Sí.
Ignacio Walker es el presidente hoy día de la Comisión de Educación del Senado. Un importantísimo político demócrata cristiano y no sigue el próximo año en el Senado. La gran pregunta es cuál es la actitud que ha tomado Ignacio Walker en este proyecto. Él ha sido en el discurso bastante crítico de algunos aspectos de este proyecto. Lo que uno esperaría, y yo confío que así va a ser, es que esa crítica que él ha tenido en el discurso se vea reflejado en la tramitación concreta. El presentó indicaciones, yo no las he visto.
Lamentablemente, si uno recuerda, hace un año y medio atrás, una carta, yo conozco a José Luis Velasco Guzmán, lo conozco hace muchos años, desde que era chico, escribió una carta al Mercurio. Ignacio Walker le dijo: yo soy un empresario, emprendedor de la educación, le contó todo su sacrificio, toda la realidad, y Ignacio Walker escribió al Mercurio el día siguiente, le dice: no te preocupes, José Luis Velasco, sin conocerlo, yo me comprometo A, B, C y D a que no vaya a ocurrir lo que tú planteas. Llegaba el momento de las votaciones y se olvidó de José Luis Velasco y hizo exactamente lo que dijo que no iba a hacer. Entonces, desde el punto de vista de Ignacio Walker, a mí me caen mis dudas que...
Claro, yo confío en que el espacio de libertad que se abre para estos parlamentarios,
dado que se van,
en el fondo esto es un último acto testimonial, digamos, de cuál es su posición, yo confío que eso se vea efectivamente reflejado en la tramitación, y eso puede llevar o a lo mejor a que este proyecto en definitiva no salga, si acaso se tranca mucho la discusión, o a que salga algo más razonable. Ahora, es difícil sacar algo muy razonable si uno mira, como les decía antes, la complejidad de esto. O sea,
¿pero qué es lo
de cada artículo puede hacer un debate?
¿Qué es lo razonable que podría salir en este proyecto? Tenemos que ir a una pausa en Directo al Grano. Estamos conversando con Julio Isamil y con Rolf Figueroa. Vamos a una pausa y volvemos con más Directo al Grano.
Comenzó el especial
¡Competencia de bombitas!
32 grados afuera y 28 grados adentro.
¡Acampar en el patio!
Ven y disfruta del verano en Easy. Todo lo que necesitas para vivir la mejor estación del año en tu hogar. El mejor lugar del mundo. No te pierdas un 30% de descuento en todas las piscinas con tarjeta Scotiabank Cencosud. Y 20% con todo medio de pago. Descubre más en nuestras tiendas y en easy.cl. Easy, vivamos mejor.
Recuerda, la aplicación Enel Clientes Chile es la forma más fácil y rápida para avisarnos si estás sin luz. Descarga gratis la aplicación Enel Clientes en tu celular y comienza a utilizarla. Más información en www.eneldistribucion.cl.
Los chicos explican los saltos.
Me encantaría saber si lo que estoy enviando al colegio es una buena colación.
Es recomendable que una colación no supere el 10% de calorías que consumimos al día. Por eso, prefiero una colación saludable, con lácteos como la leche y el yogur Soprole, que no solo son saludables, también son gran fuente de calcio y proteínas. Y obvio, porque son libres de sellos. Para más información, síguenos en Facebook, en el fanpage de Soprole.
Soprole, sano y rico.
¿Te perdiste algún programa de Radio Agricultura?
Ingresa a www.radioagricultura.cl y busca la sección podcast, donde encontrarás la lista de todos nuestros programas.
Elige tu favorito y disfrútalo cuantas veces quieras, desde tu computador o dispositivo móvil.
No te pierdas el nuevo radioagricultura.cl.
Radio Agricultura, opinión de verdad.
En Agricultura seguimos Directo al Grano con Gonzalo de la Carrera y Cecilia Pérez.
Estamos de vuelta en Directo al Grano conversando con Raúl Figueroa y con Julio Isamil. Y dentro de las cosas que uno tendría que ponerle el ojo, ¿qué es lo más grave que puede ocurrir de aprobarse este proyecto? ¿Cuáles son las consecuencias?
Julio también tiene su opinión ahí. Yo creo que lo más grave, hay cosas conceptualmente graves. La idea de la pérdida de autonomía de las instituciones de educación superior, las universidades, los institutos profesionales son elementos de la sociedad civil que se caracterizan porque se desarrollan en forma autónoma. También cumplen una labor que es específica, que es ser universidad, ser un instituto, pero los proyectos educativos que quieren impulsar, la manera en que impulsan esos proyectos, tiene que ser, por definición, y eso es muy importante que así sea, libre, autónoma de cualquier intervención estatal. Eso genera otro efecto que es muy positivo, que genera diversidad. Cuando tú tienes muchos proyectos que autónomamente se desarrollan de manera libre e independiente, lo que genera son diferencias entre las distintas instituciones. Y cuando hay diferencias entre distintas instituciones, sobre todo esto bajo un marco de calidad que hay que cuidar, esas diferencias, ¿a quién favorecen? Favorecen derechamente al país, porque los jóvenes encuentran en esa diversidad un verdadero espacio para poder elegir. Tú no puedes elegir. No hay verdadera elección cuando todo es exactamente lo mismo. La verdadera elección se produce cuando tienes alternativas donde tomar decisiones.
Es increíble que la gente no entienda que cada vez que le cede al Estado algo, pierde espacios de libertad.
Nunca es gratis. O sea, cuando te dicen, mira, yo tengo que pagar la universidad, en la lógica más estatista, eso no es gratis. Lo que te están diciendo es, yo te voy a cobrar por el lado de que va a haber menos diversidad de proyectos educativos, que esos proyectos educativos van a ser menos autónomos, a tal punto dentro de las 650 indicaciones que se presentaron. Una, por ejemplo, el senador Alamán busca proteger la libertad de cátedra y la autonomía universitaria. Hay algunas otras indicaciones que son de personas de gobierno actual que yo no las miro con tanta distancia. Por ejemplo, el N+1 respecto a la gratuidad, es decir, oye, que cubra el periodo formal de carrera más un año de beneficio, porque efectivamente los alumnos cuando ingresan Se echa mucho ramo, o sea, es muy común que los alumnos se echen ramos los primeros años, especialmente si son de grupos socioeconómicos más vulnerables. Entonces tiene sentido. Pero efectivamente este es un proyecto que, como decía Raúl, ha sido criticado transversalmente por dirigentes estudiantiles, por distintas razones, o sea, ya sea por un lado o por el otro, pero ha sido muy... No hay un consenso en este proyecto. Hay 650 indicaciones que se tienen que ver en los próximos días, porque además un proyecto con suma urgencia. Y yo creo que es un proyecto de tal envergadura que debiera discutirse de una manera más reposada que estar discutiendo hoy las primeras 50 indicaciones, sí o no. Pero hay un desafío que a mí me parece que está ausente. Nosotros tenemos varias universidades. ¿Cuántas tenemos? Tenemos 15 dentro de las 100 mejores de América Latina. Tenemos varias dentro de las 300 mejores. Pero no hay un proyecto de cómo nosotros como país vamos a hacer que la Chile y la Católica, que son las dos mejores del país, estén dentro de las 100 mejores del país. O sea, las 100 mejores del mundo. Y hay una cosa que a mí me falta mucho, que es cómo nosotros vamos a apoyar a las universidades regionales. A mí me gustaría mucho que se generara un fondo de desarrollo de las universidades regionales, porque la verdad es que Santiago hoy día sigue cooptando todo el sistema. O sea, las grandes universidades están acá, los mejores alumnos de regiones se ven casi la obligación de venirse a Santiago, si no se están frustrando sus oportunidades profesionales, de formación, etc.
Es muy parecido el problema de la medicina, que para tener una buena universidad tienes que tener buenos profesores, y para tener buenos hospitales tienes que tener buenos profesores, médicos especialistas que trabajen en las provincias. Y cuando no hay suficiente práctica que hacer en provincia, se tienden a quedar en Santiago. Entonces, es como medio difícil lograr ese equilibrio. Y la otra pregunta que yo tenía, aquí hay algo grave también en este proyecto, que es la fijación de los aranceles. Sí. Al fijar los aranceles, lo que está poniéndole un techo inmediatamente a la calidad. O sea, si la Universidad Católica, siguiendo el argumento, el raciocinio que te estaba haciendo Julio, tiene excelentes profesores, o la Universidad del Desarrollo tiene excelentes profesores, y tú le fijas un arancel máximo a cobrar por carrera, quiere decir que muchos de esos profesores no van a poder seguir.
Efectivamente, acá hay dos aspectos que son complejos. Uno, la fijación de aranceles para financiar la gratuidad, que es uno de los problemas que tiene la gratuidad. Ahora, como la gratuidad está instalada, al menos focalizadamente, el esfuerzo que tiene que hacer este proyecto y tendrá que hacer el próximo gobierno es en cómo mejora efectivamente esa asignación de recursos para que no se produzcan los efectos negativos que tú produces, que son ciertos. Porque bien, la fijación de precios, por definición, genera efectos negativos, o genera sobre oferta de algunas cuestiones, o genera escasez, o genera bajas en la calidad, y eso es inevitable que así sea. Y además este proyecto no solo fija los aranceles para los recursos de la gratuidad, sino que también fija los aranceles para los alumnos no gratuitos que estudian en instituciones gratuitas. Lo que hace que el impacto negativo de la fijación de precios, que ahora está acotado al número de alumnos gratuitos, se extienda automáticamente a toda la institución, con los efectos negativos de la fijación de precios. Una cosa que es fundamental de destacar de la fijación de aranceles, como una cosa compleja, se trata, cuando tú fijas los precios en un sistema libre, lo que estás haciendo es tratar, en este caso las universidades o los institutos, como si fuesen un monopolio natural regulado. Estás tratando exactamente igual a las universidades como al sistema, qué sé yo, de recolección y producción de agua potable y agua servida. Y es interesante porque quienes dicen que aquí lo que no puede hacer es tratarse la educación como un commodity, lo que están haciendo precisamente a través de estos mecanismos de
fijación
es convertir la educación superior en un commodity. Y a través de estos mecanismos de fijación de precios, ¿cómo tú los fijas? Tú tienes que diseñar un modelo. En este caso será una universidad modelo, que es la que te permite levantar los costos supuestos de una determinada educación que tú no conoces cómo es, pero que la fijas en una planilla Excel, digamos, ¿eh? Y obligas a todas las instituciones a adecuarse a ese modelo, que es lo que pasa con el sistema sanitario, por ejemplo. En la cosa sanitaria se entiende porque...
O sea, nunca vamos a poder tener una universidad entre las mejores 100 del mundo, porque en el fondo, como tienen que adecuarse a un arancel típico, tienen que adecuarse a una calidad...
Van a tener que adecuar su modelo, su calidad... Por supuesto, esto tiene margen, no es tan radical, sí, pero en el grueso...
Es fácil imaginarse que en el fondo van a disminuir la calidad.
Van a tener, o sea, que adecuarse hoy lo que no.
La fijación de precios hoy lo que ha significado es que las universidades que se adscriben a la gratuidad pierden en infraestructura, pierden en investigación, pierden en extensión. Y claro, concentran todos sus recursos en docencia, que es un área muy importante de las universidades, pero cuando uno ve la misión de la universidad, no es solamente la docencia, o sea, es traspasar el conocimiento, pero también es acrecentarlo. Y la investigación, por definición, es cara, entonces se requieren muchos recursos.
Nos tenemos que ir, último programa del año, agradecerle a todos nuestros auditores y a nuestros panelistas del día de hoy. Les recomiendo leer las páginas 2 y 3 de la tercera. Hoy día sale ahí también entrevistado Raúl Figueroa, que ha estado en el programa.
Con buenas fotos, Raúl.
Desearles que tengan un muy buen descansado fin de año, que se den un gran abrazo de año nuevo el 31 en la noche, y que vengan tiempos mejores a contar desde el 1 de enero. Así que muchas gracias a ustedes por la compañía este año. Muchas gracias a mi partner que está descansando. Ya nos daremos un abrazo. Esperamos tenerla de vuelta el día martes. El día lunes no hay programa, por supuesto. Y volvemos con más fuerza, más energía y más recargados que nunca el año que viene. Un abrazo a todos. Que tengan un muy feliz año junto a su familia y a su ser querido. Muy buenas tardes.
En Agricultura fue Directo al Grano con Gonzalo de la Carrera y Cecilia Pérez. Una presentación de Soprole, sano y rico, ese es nuestro único sello. Vive lo mejor del verano en tu hogar con Easy, Enel y Larraín Vial. Invertir es simple. Producción, Paula Pulgar.